Son las 9, las 8 en Canarias. Seguimos contando la actualidad de este martes que te resumo en varias claves.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Primera, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, se ha reunido hoy con su nuevo homólogo británico, David Cameron, aprovechando la cumbre de ministros de la OTAN, y ha asegurado que están muy cerca de llegar a un acuerdo sobre Gibraltar. No ha dado, eso sí, ningún dato novedoso con respecto a lo que ya decía el propio Álvarez hace un año, ni ha querido hablar de horizonte temporal. Una de las fricciones en la negociación sigue siendo el control del aeropuerto.
Estamos tan cerca que ya lo que quedan son aspectos específicos, puntuales. La mayor parte del acuerdo está ya acordado. Lo que me ha trasladado el ministro de Asuntos Exteriores británico es exactamente la misma voluntad que yo tengo, que es que lleguemos a ese acuerdo. Se trata simplemente de encontrar las fórmulas para esos pequeños aspectos que quedan ya por cerrar.
Segunda, Finlandia anuncia el cierre del único punto de su frontera con Rusia que sigue abierto para impedir que sigan llegando refugiados de terceros países. Entrará en vigor a partir del jueves y estará vigente hasta el 13 de diciembre. Helsinki dice que Moscú está detrás de este aumento de movimientos migratorios y les acusa de querer desestabilizar el país tras su reciente ingreso en la OTAN. Y tercera, Francia endurece la prohibición del tabaco en espacios públicos. No se podrá fumar en playas, parques, bosques o en los alrededores de instituciones públicas como centros escolares. Este plan para combatir el consumo de tabaco también incluye un aumento en el precio de la cajetilla. Se espera que en 2026 un paquete de cigarros cueste 13 euros.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE, estar informado.
Merab, Atba, Yoquebet, afortunadamente cada día son más los rehenes liberados durante esta tregua entre Israel y Hamas. Los jefes de la CIA, el Mossad y la inteligencia de Egipto se reúnen en Doha para extender esta tregua unos días más. El acuerdo durará hasta el próximo jueves, en principio, después de haberse extendido dos jornadas más. Esta misma mañana, Israel liberaba a 3 mujeres y 30 niños en respuesta a la entrega por parte de Hamas de 13 rehenes israelíes que tenían en su poder. Los presos han salido de la cárcel de Ofer, cerca de Betunia, en Cisjordania, desde donde han sido llevados por la Cruz Roja hasta distintos puestos de control militar israelí. Así se escucha en uno de los emotivos encuentros que se han producido estos días en los hospitales de Israel entre familiares y rehenes, la gran mayoría niños. Uno de los más bonitos tiene como protagonista a Johnny Asher, un hombre que tras estar 49 días pidiendo la liberación de su esposa y sus 2 hijas, por fin este domingo pudieron reencontrarse. La pequeña le dice que su sueño era volver a casa ante un padre que en ese momento rompe a llorar. Lo cierto es que Israel controla toda la información al detalle. Poco conocemos de cómo han sido los más de 50 días bajo dominio de los terroristas para los más de 240 rehenes mantenidos escondidos en Gaza. A medida que van siendo liberados, poco a poco, algunos detalles salen a la luz.
Mientras se la llevaban, fue golpeada con palos por gente de Shabab hasta llegar a los túneles. Allí anduvieron varios kilómetros en el suelo mojado. Hay una enorme red de túneles ahí abajo. Parece una telaraña.
¿Has escuchado a la hija de Yoquebet Litzfitch, una mujer de 85 años? Liberada por Hamas, que ha asegurado que todos esos días de cautiverio se convirtieron en un auténtico infierno. Otro de los protagonistas que han sido liberados es Ohad Munder, que cumplió 9 añitos mientras estaba secuestrado. Su tía Merav contaba así cómo fue el reencuentro.
Todavía estamos muy emocionados. Los tres acaban de llegar a casa. Fueron liberados el viernes por la noche, pero han pasado el sábado y el domingo en el hospital con su madre y con su abuela. Fueron secuestrados todos juntos. Ahora estamos planeando que vuelvan a la vida normal lo más rápido posible. El más pequeño no sabe que es tan famoso, ni siquiera su madre lo sabe.
En una entrevista con la Fox aseguraba que tanto su tía como su prima, también secuestradas por el grupo islamista, llegaron a perder hasta 7 kilos porque comían de manera irregular, solo arroz y pan. Le llegaban incluso a relatar que tuvieron que dormir en sillas de plástico y que tenían que esperar varias horas para ir al baño. Ojat, el más pequeño, no entiende nada.
Los últimos 50 días para un niño que está todo el tiempo en el mismo lugar con su mamá y con su abuela y sin niños cerca, sin teléfono, sin videojuegos, sin juguetes, es muy difícil. Su madre sabe mucho, tiene mucha paciencia y sabe cómo jugar con los niños y cómo hacerlo. Hizo un buen trabajo, jugaron mucho.
Algunos de estos rehenes liberados han pasado los 50 días retenidos bajo tierra. Es el caso de Adina Moshe, de 72 años. Fue liberada el viernes y durante varias horas tuvo que adaptarse a la luz del sol debido a que pasó semanas completamente oscuras. Su sobrino Nuri cuenta cómo ha sido el apoyo recibido durante estos días.
Estuve marchando la semana pasada junto con cientos de personas y terminamos con unas 50.000 personas caminando durante 5 días hacia Jerusalén y sentimos que todos apoyaron a la familia de los rehenes. Después de que mi tía fuera liberada, seguimos luchando por la liberación de los demás. Estábamos en la plaza de los rehenes, más de 100.000 personas. Había religiosos, ortodoxos, liberales, musulmanes y judíos, todos juntos contra el mal que vino al sur de Israel.
Así ha concluido la primera fase del acuerdo, que preveía la puesta en libertad de 50 rehenes israelíes de 150 presos palestinos. El grupo terrorista Hamas ha puesto en libertad además de al menos 19 personas más no incluidas en el pacto, incluyendo 17 tailandeses, un filipino y un rehén con doble nacionalidad rusa e israelí. Esta misma tarde otros 10 israelíes y 2 extranjeros han sido entregados por Hamas a la Cruz Roja, que, como en jornadas anteriores, se encarga de sacarlos de Gaza. Desde Israel, una treintena de palestinos serán liberados en las próximas horas. Hoy hablamos de la tregua, de los rehenes y, quién sabe, del futuro. Es la cara positiva de lo que está pasando durante esta tregua entre Israel y Hamas. Aún, eso sí, sigue habiendo centenares de personas que no han sido liberadas. Mira, quiero que te pongas en el lugar de Itzik, un argentino que vive a tan solo 1 kilómetro de la Franja de Gaza. Cada día se acerca a preguntar si en la lista de nombres de los presos liberados están sus hijos, que llevan 50 días secuestrados por Hamas. Ahora le han confirmado que están vivos, pero asegura que tras tantos días de espera, cada día la situación se vuelve más insostenible.
Estamos acá tratando de escuchar cualquier información, tratando de juntar cualquier tipo de escuchar algo acá, algo allá, pero fundamentalmente paso los días haciendo esto, contando la historia y pidiendo que liberen a los rehenes, no solo a mis hijos, a todos los rehenes, porque esto es una situación inhumana, inhumana.
Todo el país también está pendiente de Kefir, el niño de 10 meses, ojo, 10 meses, que continúa secuestrado junto a su hermano Ariel, de 5 añitos, y sus padres, Yarden y Shiri. En la mañana del 7 de octubre, Yarden le mandó un mensaje de texto a su hermana Ofri para avisarle que estaban atacando el kibbutz Nir Otz, pegadito a la franja. Más tarde, en otro mensaje, le contó que habían entrado en el kibbutz terroristas y que había combates terribles. Poco después, que no lograba mantener callados a los niños y que le parecía que estaba llegando al fin. Te quiero, le escribió. A las 9:45 hora local le llegó el último mensaje de texto. Ya están dentro. 2 horas más tarde ocurría esto. Era el momento en el que Shiri, la madre, junto a su bebé, se enfrentó a los secuestradores. La tía de Shiri nos atiende en directo y es Idit. Edith, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. Mi nombre es Edith.
Edith, perdóname. Edith, ¿cómo...?
No, está bien.
Está bien, está bien. ¿Qué sabéis de los dos pequeños y de sus padres?
Nada, no sabemos nada. La última información que recibimos, según el Hamas, es que ellos no los tienen, sino que otra banda de terroristas, que no sé cuál es el nombre, los tienen. Eso es lo que ellos dicen, por eso dicen que no los liberan. Pero yo no sé si es la verdad.
¿Qué os dicen desde el gobierno de Israel?
Mucho no dicen. Hay cosas que no dicen, que no nos dicen. Yo personalmente no estoy en contacto con el gobierno. Es la gente joven, mi hija, Ofri, la hermana de Yarden, que están en contacto, pero de lo que yo sé, no, mucho no dicen. Solo eso, que lo que ellos entienden es que están de rehenes con otra banda que no es Hamás, según lo que Hamás dice.
Ya, qué horror, como para fiarse también. Edith,
bueno, lo dice usted.
Claro, ¿cómo, por lo que habéis ido reconstruyendo, cómo fue aquella jornada, aquel maldito sábado, por lo que habéis, por aquellos mensajes y por lo que habéis ido aprendiendo después?
Mira, yo vivo en Herzliya, que es una población cerca de Tel Aviv, yo no vivo en el sur. Mi hermano y su esposa, los padres de Shiri, vivían en el kibutz. Y siempre que había misiles, porque hubieron muchas veces misiles, y esta vez llegaron a las 6:30 de la mañana también acá. Así que yo bajé al refugio y cuando subí, como hacía siempre, enseguida lo llamaba a mi hermano a ver si habían entrado en el cuarto blindado ese que tenían, porque tenían unos 5 segundos para entrar, porque como vivían tan cerca de la frontera, mucho tiempo no tenían para resguardarse. Y realmente me dijo, sí, quédate tranquila, estamos en el cuarto. Bueno, pensamos, bueno, se va a terminar como tantas veces, pero esta vez fue distinto. Abrí la televisión y enseguida vi como en una camioneta entraron terroristas a una ciudad que se llama Sderot, que es también cerca de la frontera. Enseguida lo llamé a mi hermano y le digo, José Luis, cuídate, cierren bien la puerta de la casa, porque también han entrado terroristas. Sí, quédate tranquila. Después ya no me contestó más. Mi hermano y mi cuñado fueron asesinados. Después, mis hijos que viven en Tel Aviv empezaron a llegar a mi casa. No me dijeron nada, pero yo entendía que algo muy malo había pasado. Ellos vieron en el Telegram la película que mostraron de Shiri con los chiquitos que se los llevaban. De mi hermano no supimos nada todo el día. El ejército recién pudo entrar a la noche a la casa, que la quemaron completamente, la casa de mi hermano, y no los encontraron. Nos dijeron que tal vez también habían sido secuestrados porque no estaban en la casa. A los 10 días nos dijeron que habían reconocido a los cuerpos de mi hermano y de mi cuñado, que los mataron cuando iban para Gaza, cuando se los llevaban a Gaza. Y desde entonces no sabemos nada de mi sobrina, ni de su esposo, ni de los chiquitos.
¿Y cómo conseguís mantener la esperanza? Porque eso tenéis que tenerla, si no será insoportable.
Me cuesta mucho. Me cuesta. Estamos viviendo una agonía interminable. Interminable. Yo pensé que mi sobrina y los chiquitos iban a ser liberados el primer día. Kfir hoy tiene 10 meses, pero fue raptada a los 8 meses, casi 2 meses en cautiverio. Pero no fueron liberados. Y bueno, y estamos esperando y tratando de hacer presión en todo el mundo para que nos ayuden a ver si podemos sacarlos de ahí.
Te iba a preguntar precisamente, Edith, hay un link para poder ayudar, por lo menos acompañaros y hacer fuerza para que sean liberados? ¿Cuáles?
No sé. Lo puedo averiguar, no sé. No lo tengo.
En cualquier caso tenemos que decirte que seguimos contigo, que intentamos apoyar, por lo menos contándolo, dándoos ánimos, y seguro que ojalá más pronto que tarde esto acabará bien. Edith,
yo te agradezco.
Gracias por atendernos, cuídate.
Gracias.
Adiós.
Gracias.
Por mucha tregua que haya, la tensión sigue estando muy presente en Gaza. Esta misma mañana, tanto unos como otros se han acusado mutuamente de haber violado la tregua después de un incidente en el norte de la franja. Hace unos días, el portavoz del gobierno israelí ya avisaba de lo que pasaría tras estos días.
Cuando Hamás deje de liberar rehenes bajo el marco existente, Israel volverá a la ejecución de nuestros tres objetivos con toda su fuerza: eliminar a Hamás, asegurar que Gaza nunca más represente una amenaza para el pueblo de Israel y, por supuesto, liberar a todos nuestros rehenes.
La situación en Gaza sigue siendo desesperada, sobre todo para niños y adolescentes. Hacen hasta 3 horas de cola para utilizar un baño, conseguir gas con el que cocinar cualquier cosa. Raquel González es coordinadora de Médicos Sin Fronteras en España.
Las necesidades en Khan Yunis son enormes. Hay más de 1 millón de desplazados en el sur que están viviendo en condiciones muy, muy precarias. Algunos viven en escuelas y hay clases donde viven 80 personas juntas. Otros están en tiendas fuera por falta de espacio. Hay poco combustible, poca comida y las condiciones de saneamiento son muy malas. Además, los últimos días se añade el frío.
Mira, la adhesión a esa llamada para ayudar se puede hacer en el link change.org/devuelvan a los rehenes. change.org/devuelvan a los rehenes. Y se puede compartir en redes sociales bajo la consigna almohadilla, libérenlos. Almohadilla, libérenlos. Esta tarde, la Media Luna Roja ha denunciado que Israel ha estado bloqueando el paso de un camión de combustible al norte de Gaza. Según la ONU, los productos alimenticios facilitados por el Programa Mundial de Alimentos son insuficientes. Médicos Sin Fronteras pide que la tregua siga respetándose.
Son un respiro para la población y esto es bienvenido, especialmente si en estos días se les permite acceder a suministros médicos, a alimentos y a agua. Sin embargo, esta tregua no es suficiente para organizar una entrega de ayuda que esté a la altura de las inmensas necesidades. Y nos sigue preocupando profundamente la perspectiva de que tras este alivio efímero, la población vuelva a quedar atrapada en una zona de guerra.
Nos hemos preguntado por la historia de las relaciones entre España, Europa y Israel, en concreto las españolas. No sé si han sido siempre fluidas o positivas como en los últimos años. Ha habido muchísimos tira y afloja desde la Edad Media hasta hoy. Para ello tenemos a nuestro historiador de cabecera, Emilio San Francés. Profe, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel.
Oye, antes de la creación del Estado de Israel, mitos o tópicos, juego para escribir, España y los judíos, ¿verdad?
Pues mitos y tópicos para aburrir, pero que al mismo tiempo son, por un lado, fascinantes y por otro lado son muy relevantes. Como sabes, hay toda una, vamos a decir, narrativa construida sobre la expulsión de los judíos en 1492. Un dato que mucha gente no sabe: el padre de Benjamín Netanyahu es historiador, Benizón Netanyahu, y ha escrito sobre esa cuestión de una manera muy dura para España. Hay que destacar que España fue uno de los últimos países de Europa, lo cual no lo hace mejor, pero fue de los países que más se resistió a ello, a expulsar a los judíos. Y hay un momento en el que se empieza a producir un reencuentro, y es un momento que yo creo que es hermoso, que es cuando los españoles, a finales del siglo XIX, principios del XX, llegamos al norte de África, empezamos a establecernos en el norte de África, y descubrimos a los sefarditas, aquellos que se habían ido con el idioma español, aquellos que se habían ido, vamos a decir, con la patria a cuestas y que eran españoles exiliados. Hay un personaje fascinante, Ángel Pulido Fernández, que es un senador, que es el que pone en marcha esa reconciliación, que lleva paradojas de la historia. El otro día, ¿te acuerdas que hablábamos de Miguel Primo de Rivera, del dictador?
Sí.
Él es el primero, en 1924, que promulga una ley que permite a los sefarditas recuperar su nacionalidad española.
Emilio, un punto polémico que es tu tema, o la época seguramente en la que más sabes. La actitud del franquismo frente al holocausto.
Ambivalente, moralmente discutible, pero también hay que reconocer que Franco dejó hacer a muchos de sus diplomáticos heroicidades como las de Ángel Sanz Briz, al mismo tiempo que el régimen no era antisemita en el sentido nacionalsocialista queriendo la expulsión del pueblo judío, sino que desde un, vamos a decir, una visión muy ultramontana del hecho religioso, etcétera, pues tenía un prejuicio contra los judíos. La paradoja es que miles de judíos escapan del exterminio a través de la frontera de los Pirineos y llegan a España.
No, y a través de los diplomáticos en
Burdeos.
Y a través
de Ángel Sanz Briz, etcétera, a través de personajes con nombre y apellido que son heroicos. Pero es verdad que el régimen siempre mantuvo una postura ambivalente
con respecto... No fuera enfadar a los alemanes.
Exactamente. Y también tenía esa desconfianza de origen con respecto al pueblo judío.
Pasan los años. ¿Cuál es la reacción de España ante la creación del Estado de Israel, que fue antes de ayer en términos históricos?
Pues estamos hablando del año 47 y tú fíjate que bueno, España, la España de Franco, nunca reconoce el Estado de Israel. Para la España de Franco, vamos a decir que seguía valiendo aquel mito de la conspiración judeo-masónica. El franquismo sospechaba que había algo casi de comunista en el régimen israelí por su organización de primera hora, etcétera. Y hay un momento en el que el franquismo apuesta por esa idea de la amistad con el mundo árabe como elemento dominante, que se extiende más allá de la muerte de Franco. Fíjate que Adolfo Suárez se abraza con Yasser Arafat en 1979 y ha muerto Franco, porque una línea básica de la política exterior española sigue siendo que damos primacía al mundo árabe.
Permítaseme hasta la estampa. La Guardia Mora.
La Guardia Mora, que evidentemente claro, claro. Es una importación de Franco desde la Guerra Civil.
Sí, pero que ahí estaba en el Palacio del Pardo.
Y que ahí estaba marcando una apuesta preferente
sí.
por unos frente a otros.
Las relaciones diplomáticas no se establecen como tal hasta la década de los 80. Felipe González y Mújica Herzog.
Y lo has dicho...
Subrayo el segundo apellido a propósito.
Y es un personaje al que tuve la suerte de conocer en algunas ocasiones. Era un personaje admirable y fue, por su condición de persona de origen judío, el que dio un Enrique Mújica Herzog gran impulso a algo que era insoslayable una vez que España había entrado en la Unión Europea,
era
en la OTAN, etcétera. Era imposible y además era deseable y era lo normal, y era normalizar una anomalía histórica hecho por un presidente socialista y por un gobierno socialista.
La cumbre de Madrid, aquella foto impresionante de Bush, padre, Arafat,
Gorbachev, hace 32 años.
Fíjate.
Es que, fíjate,
Felipe
Ángel,
González también.
Felipe González también. Estamos a punto de conmemorar, no es una conmemoración redonda, pero fue finales de noviembre. 32 años hace. Y España era algo en el mundo. España era el país que se había elevado sobre sus dificultades y se había convertido en un pivote posible para propiciar, para iniciar el más importante acercamiento entre israelíes y palestinos hasta la fecha. Y algo que ya anticipa alguna idea con la que luego quiero terminar. La diplomacia muchas veces es algo callado, tranquilo, prudente, que se basa en decir pocas cosas en público y muchas cosas en privado. Y llegamos a ese punto alto, importante, yo creo que excepcional, de la política exterior española de aquellos tiempos, por saber hacer diplomacia de nivel, saber hablar muy poco en público y mucho en privado, para propiciar aquel acercamiento que parecía entonces imposible y que derivó en los acuerdos de Oslo.
¿Cómo analizas, el historiador, cómo analiza lo que ha sucedido estos días, con tan poca perspectiva?
Pues con tan poca perspectiva, pero casi con esa... La historia muchas veces parece que quiere rimar 32 años después de la Conferencia de Paz de Madrid, pues esto parece que es una especie de caricatura de aquello. Cuando se podía haber cogido quizás el que yo creo que fue un fantástico mensaje de Joe Biden cuando visitó Israel al poco de los ataques, condenó con dureza, pero al mismo tiempo pidió templanza, inteligencia en la reacción, nos hemos encontrado con una, vamos a decir, con una actitud que ha producido una crisis diplomática entre dos países que se necesitan el uno al otro, que ha llevado a un elogio que a mí no me haría sentir especialmente orgulloso por parte de Hamas, y que pone de manifiesto que la política no son declaraciones de cara a la galería para sentirse bien o contentar al público propio, sino que sobre todo la política, cuando es exterior, tiene que ser mucha diplomacia, decir pocas cosas en público, decir muchas cosas en privado y hacer un trabajo que muchas veces es muy sufrido para alcanzar acuerdos, para alcanzar posiciones que hoy en día no existen. Y aquí parece ser que hemos ido por lo contrario, hablar mucho, yo diría, si me permites, meter la pata y meternos en un berenjenal en política exterior, con un tema muy duro, muy sensible, como hemos visto en estos minutos, y absolutamente terrible.
¿Cómo querías acabar? ¿Qué has dicho? ¿Quería apuntar una cosita?
Esa es la idea básica, diplomacia, decir poco en público, hablar mucho en privado, tender puentes, etcétera. El hablar para oírse a uno mismo y para gustar a los tuyos es el peor camino para alcanzar un objetivo político.
Yo recuerdo en cierta ocasión en Beirut, y lo comentó antes en el editorial de las 8, que el histórico corresponsal de La Vanguardia en la zona, Tomás Alcoberro, uno de los grandes periodistas enviados especiales de la historia del periodismo en España, me dijo una frase, me dijo, si alguien te dice que entiende qué pasa en Oriente Medio, es que se lo han explicado mal. Me parece maravilloso.
Porque estábamos en un momento que parecía perfecto, acuerdos de Abraham, Arabia Saudí, a punto de establecer relaciones, y ha saltado por los aires.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima, Ángel.
Emilio San Francés, nuestro profe de historia, gracias, como siempre. Hoy hemos hablado de los rehenes que Hamas mantiene desde aquel ataque terrible sobre el suelo de Israel. Más de 50 días después, aún hay cientos de personas, familias que sufren las consecuencias de esta guerra. Se negocia la prórroga de la tregua y hemos pisado un poquito los libros de historia para recordar, en clave española, cómo hemos llegado hasta aquí. Lazo a nuestro tema del día lo pone Jorge Bustos. Jorge, hay mil ángulos, ¿eh?, y lo que nos queda para enfocar el asunto este de la guerra, pero entre los rehenes, la historia reciente de la diplomacia entre España e Israel, pues yo me quedo con ese miedo atroz que tiene que estar pasando esa gente que sigue secuestrada, ¿verdad?
Sí, buenas noches, Ángel. La verdad es que es una situación angustiosa y además es muy reveladora de la concepción que tiene, del peso que tiene el valor de la vida humana desde un lado y desde el otro. Fíjate que hablamos en un caso de rehenes y en otro de presos. Lo que se está negociando, y todos deseamos que surta efecto la negociación para que persigue la ampliación de dos días más de tregua para seguir consumando este intercambio de rehenes por presos. Pero fíjate el lenguaje, qué importante es. Qué importantes son los términos y también el número. Ojo, porque los términos rehén es el término que se aplica a la víctima de un grupo terrorista que utiliza esas personas retenidas para negociar. Un preso es otra cosa. Un preso es, los presos están sometidos al Estado de Derecho, que están siendo acusados o retenidos, pero al amparo de una ley, de un juez que ordena esa, aunque sea preventivamente, previamente al juicio. Pero en un caso hablamos de rehenes en el caso de Hamas, en otro hablamos de presos en el caso de Israel. Eso ya es una primera diferencia, pero es que fíjate la proporción numérica que se está barajando y que está siendo aceptada por ambas partes. La proporción, si no me equivoco, es de 1-3. Un rehén israelí liberado por Hamas a cambio de 3 presos palestinos. Es decir, que parece que los propios de Hamas cifran el valor de la vida de un judío en 3 vidas palestinas. Esto ya nos indica a qué está dispuesto uno y otro bando, y de ahí la enorme diferencia en cuanto a superioridad moral de una y otra causa a la hora de negociar las liberaciones. Es decir, no está en pie de agua, no es un conflicto, naturalmente, hay que decirlo una otra vez, en pie de igualdad entre dos estados o un estado que pugna por existir frente a otro que ya existe. No, es que no podemos perder de vista que esta es la simetría moral fundamental. Es decir, un estado, una organización terrorista con tácticas y nociones morales terroristas frente a un estado de derecho que efectivamente se está defendiendo militarmente, pero que no deja de ser lo que es, una democracia.
Continuará. Gracias, Jorge.
Hasta luego.
Hasta luego, amigo. Paloma.
¿Cómo estás, Ángel?
Mensajito de Mutua.
Fíjate la situación de ese vecino que sigue yendo a la oficina de su aseguradora para hacer... Ay, que me tragan todas las gestiones. Bueno, pues vaya pérdida de tiempo, porque si te vas a la Mutua, puedes realizar tus gestiones estés donde estés con tu móvil. Y además te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es fácil. Llama al 91-555-5555. Te lo digo, te lo cuento. Vete a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Vincent Cassel.
¿Sabe usted a qué clase de lobo nos enfrentamos?
Lo único que sé con certeza sobre la bestia es que no es un lobo.
Mónica Bellucci.
Sabes demasiado.
El pacto de los lobos.
Si tuviera dos manos, aplaudiría.
El domingo a las 12 menos cuarto de la noche, en 13.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos.
Citroën.
Financiando con Stellantis Financial Services. Condiciones en citroen.es.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
¿Sabes lo que se lleva? Se llevan los rebozados sin huevo. Con Yolanda, claro. Solo con Yolanda en la merluza, la tempura, los calamares, todos los rebozados salen crujientes y tiernos. Y todo sin huevo. Por eso con Yolanda, rebozar sin huevo está de moda. Yolanda es lo que se lleva. En la sección de harinas de tu súper.
Nos encontrarás en todas las redes sociales.
Este año vamos a compartirlo todo. Comparte que es hora de comenzar algo nuevo o de jubilarte. Comparte que tienes un año más con tu amiga, con tu pez y hasta con tu cactus. Vinos con denominación de origen Rueda. Mucho que compartir.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía. El gobierno ultima una reforma de los subsidios de desempleo, una remodelación pactada con Bruselas en la que, por ejemplo, los parados que rechacen oferta de trabajo no podrán cobrar la ayuda de 480 euros. Esta modificación afectará al más de 1,5 millones de personas que se benefician de esa ayuda. Susana Moneo, buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel. Fuentes del departamento de Yolanda Díaz confirman a COPE que quieren que la reforma se apruebe en Consejo de Ministros antes de que acabe el año. Es un compromiso que va en el plan de recuperación, transformación y resiliencia dentro del componente 23 y va a afectar al nivel asistencial del desempleo. Se ligaría el cobro de los subsidios a la aceptación de puestos de trabajo, la búsqueda activa y real de empleo o la participación en cursos de formación. Desde Economía se defiende que el sistema de subsidios se debe centrar en potenciar la actividad y que el apoyo que se da al parado en formación y orientación tenga reciprocidad en el compromiso y la aceptación de una oferta adecuada, algo que en la práctica no se cumple. Son 480 euros al mes de subsidio que actualmente cobran alrededor de 800.000 personas. Según la OCDE, España es uno de los países donde menos se exige a los parados la búsqueda verdadera de trabajo.
Pilar García de la Naranja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Oye, si esto es así, y los datos seguro que son ciertos, bienvenida sea esa reforma, ¿no?
Bueno, pero desde luego, o sea, el pleno empleo es tener una tasa de desempleo del 4% menos o menos, y ojalá, ¿no? Sobre la medida, yo es que estoy muy de acuerdo contigo. Primero, economistas, expertos en políticas laborales y expertos en políticas sociales en general les parece fenomenal, y que además consideran que es positivo que no te den un subsidio si estás rechazando un puesto de trabajo, ¿no? Es lo que denominan la justicia social real. Pero en segundo lugar, otra medida que probablemente irá el año que viene y que yo he defendido y que los sindicatos han puesto encima sobre la mesa es el cobro del subsidio de desempleo de forma decreciente. Es decir, que durante los primeros meses de paro cobre más dinero y durante los últimos cobres menos, porque así te ayuda a incentivar esa búsqueda activa de empleo y que no rechaces los puestos de trabajo que te dan. Un apunte más, el SEPE solo coloca, Ángel, a una persona de cada 100 que van a la oficina del desempleo.
Es un escándalo.
Y es como por casualidad, ¿no? Es un despistado.
Sí, sí, esa es otra. Termómetro importante. La firma de hipotecas se desplomó literalmente en septiembre, un 30%, el mayor descenso desde enero del 21. Llevamos 7 meses seguidos con caídas por encima del 10%. El mercado inmobiliario sigue perdiendo fuelle, los tipos de interés son gran parte de la causa, el Euribor no baja. Ángel Martínez León es vicepresidente del Consejo de Agentes Inmobiliarios.
Donde se percibe más, pues, es la clase media baja, donde los tipos de interés hacen que las cuotas suban y, por tanto, el usuario teme por entrar en una hipoteca.
El incremento de la cuota media de una hipoteca normal es de 200 euros al mes. Esto es una pasta, normal que desciendan, ¿no?
Bueno, claro, 2.400 euros más al año, imagínate, pero hay gente de clase media con hipotecas que están entre los 500 y los 1.000 euros al mes, Ángel, y que les han subido entre 350 y 400 euros más al mes ese préstamo hipotecario, ¿no? Claro, así la gente está hasta arriba, va ahogada.
Mira, escucha esta crónica, a mí el dato me parece escandaloso. Más de 1.300.000 españoles no acuden a diario al trabajo, un 4,2% más que hace un año. Este fenómeno supone, claro, un coste por todas partes, a la seguridad social, a las empresas, casi 150.000 millones de euros. Claudia Cid.
El coste total del absentismo laboral batirá un nuevo récord este 2023 y nos costará 142.000 millones de euros, según la patronal de las mutuas, AMAT. 25.000 millones se destinarán al pago de las prestaciones de la seguridad social y a los costes directos que asumen las empresas. Y más de 116.000 millones de euros serían costes indirectos. Jesús Laera es experto laboral.
Al principio no se cobra prestación y luego lo asume la empresa. Al final es un trastorno organizativo, además. Tiene que haber una posibilidad, que es el contrato de sustitución, o bien una reorganización de la plantilla. Eso puede incidir en la pérdida de productividad.
Para los expertos, la solución pasaría por crear un modelo donde la baja médica no conlleve necesariamente la baja laboral, así como reforzar su control. Las actividades de juegos de azar y apuestas y las de mantenimiento de infraestructuras y jardinería son los sectores que concentran más absentismo laboral.
Pilar, es un escándalo.
Vergüenza.
¿Verdad?
Es una vergüenza, porque además es que nadie controla nada, ¿no? Es más, Ángel, esta reforma laboral aprobada hace un año y medio, lo único que te da son derechos y ninguna obligación. Por ejemplo, cuando te dan la baja, tú ya no tienes la obligación de comunicárselo a tu empresa. Tu empresa se tiene que enterar porque le pregunta, si es una empresa grande, a recursos humanos, que entra en el sistema si tú no has ido a trabajar 3 días y mira a ver si tienes una baja. Eso si la han subido. Pero si eres una empresa pequeña, tienes que estar tú persiguiendo a tu asesor laboral,
claro,
para que te diga si esa persona tiene o no tiene la baja. Además de las bajas absolutamente indignantes y recurrentes que se están dando en España por los médicos sin que realmente haya una causa de verdad.
Pues estamos buenos. Vamos a por nuestro primer invitado. El gasto en pensiones batió en noviembre un nuevo récord, casi 24.000 millones de euros entre la nómina de este mes y la paga extraordinaria de Navidad. Esto es un 11% más que el año pasado. Iván Alonso, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. La factura sigue y sigue engordando. Esta vez lo hacen casi 2.500 millones de euros respecto a 2022. Y es que ya el gasto en pensiones en nuestro país supone el 11,5% del Producto Interior Bruto. La pensión media de jubilación asciende ya a los casi 1.380 euros al mes, pero es que las nuevas altas de jubilación en octubre ya se situaban en los 1.400 euros mensuales. Ahora mismo, la Seguridad Social se hace cargo de más de 10 millones de pensiones abonadas a los más de 9 millones de pensionistas que hay en España, porque algunos perciben varias. Y este gasto, lejos de bajar, será aún mayor el año que viene, porque estamos a la espera de que conozcamos en cuánto se sitúa finalmente el IPC de 2023. Por cierto, mañana tendremos el dato adelantado del mes de noviembre. Se calcula que estará en torno, ya a final de año, en la media de 2023, en el 3,7%, y el gobierno ya ha prometido que las pensiones van a subir acorde al índice de precios. ¿Y qué significa eso? Pues que va a haber 7.600 millones de euros más que pagar. Y eso, Ángel, con la hucha de las pensiones vacía, apenas con 5.000 millones de euros a finales de este año.
Vamos a intentar trazar un plan que pueda ayudarnos en un futuro cercano o lejano para otros, pues precisamente para preparar una buena pensión. Lo vamos a hacer con, no es coña, con Carlos Herrera, economista, miembro de la Asociación Española de Asesores y Planificadores. Carlos, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. No soy de la mañana.
Ya, joder, eso te iba a decir, digo, esto, cuando lo he visto, digo, será verdad. Bueno, pues ya tenemos cachondeo para unos cuantos días. Hablar de jubilaciones y preguntarle a Carlos Herrera, pues también tiene su gracia, no me digas que no. Nos ponemos serios.
Muy bien.
¿Desde cuándo, Carlos, hay que planificar la jubilación?
Hombre, cuanto antes, mejor. ¿Y por qué mejor cuanto antes? Supone un esfuerzo, menor esfuerzo para acumular capital. Un capital que debemos sí o sí acumular para complementar la función pública. Además, el empezar antes, pues bueno, nos beneficia en el ahorro a largo plazo, es decir, el efecto del interés compuesto también nos beneficia. Y en general, cuando se empieza a trabajar, hay que reservar una parte de los ingresos para la jubilación. Mira, hay una regla que no es general, porque depende de cada uno, evidentemente, que es la regla de 50-30-20. Es decir, 50% de los ingresos se destinan a gastos básicos, como es el alquiler, la comida, suministros, que son bastante caros, por cierto, últimamente. 30% a gastos personales, como es el ocio, caprichos o viajes. Y luego está el 20% que hay que destinar sí o sí al ahorro.
Ah, interesante. Pilar.
Oye, Carlos, ¿y tú crees que los jóvenes están con esta historia? ¿Creen que hay que ahorrar para la jubilación o creen que con la pensión va a ser suficiente? La pública, me refiero.
Los jóvenes, evidentemente, no piensan ahora en la jubilación. Desde EFPA, la Asociación de Asesores Financieros, como sabes, apostamos mucho por la educación financiera. Es decir, hacemos una labor de concienciación a través de colegios y a través de colectivos, bueno, para de alguna forma que la gente tome conciencia de lo que supone, por ejemplo, el ahorro para la jubilación, ¿no? Pensar de que el ahorro está estrechamente ligado a lo que es la educación financiera. Siempre ponemos un ejemplo cuando hablamos con chiquillos, que es el típico ejemplo de que un joven de 25 años aportando 2 euros diarios, que es un café, cuando se jubile a los 65 años, que veremos si serán los 65 años de aquel momento, tendrá un capital acumulado de 55.000 euros. Es decir, lo que hay que hacer de alguna forma es despertar la conciencia de que sí o sí hay que ahorrar.
Claro.
Mi hija pequeña, por ejemplo, que tiene 21 años, pues bueno, ya está concienciada a poner, en lugar de ponerlo en la huchita que todos teníamos de barro, el cerdito de barro, pues bueno, ella ya va aportando va acumulando una cuantía mensual para a final de mes aportar de forma periódica a un producto de ahorro. Y esto es lo que hay que...
Curioso.
De alguna forma, concienciando.
Hablando, Carlos, de productos de ahorro, en determinada etapa de la vida, nos ha pasado a todos, cuando tienes en torno a 40, ya tienes hijos y ya ves que dices, uy, 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 esto ha cambiado, te planteas lo del plan privado de pensiones. Y resulta que pasan los años y te pegan un palo que te pasas y quien el mismo que te lo recomendó, que es el gobierno, ahora te dice que no. ¿Qué hacemos? Con esa edad, ¿qué hacemos?
Bueno, esto realmente es preocupante, ¿eh? Porque aquí lo que sucede en España es de que hay poca seguridad normativa para el ahorro a largo plazo. Es decir, pensemos que los planes de pensiones empezó el límite de aportación anual en 12.000, se bajó a 10.000, se bajó a 8.000 y ahora estamos en 1.500. Es decir, que de alguna forma se está, en lugar de potenciando, se está limitando. Claro. El tercer pilar, que es el plan de ahorros, el plan de pensiones individual, ¿no? A ver, yo diría que en esta edad que tú comentas, lo que hay que hacer es empezar a potenciar la jubilación y además ponerse en manos de un asesor financiero para que le ayude a planificar de una forma correcta el ahorro para la jubilación. Es decir, es el momento de diversificar no solamente en un plan de pensiones, que es el producto que evidentemente que todo el mundo piensa para la jubilación, sino también diversificar en más productos, como puede ser el PPA. El PPA es un plan de previsión asegurado que es igual que un plan de pensiones pero asegurado. En los PIAs, que los PIAs son productos que de ahorro a largo plazo y que llegado el momento de la prestación, si lo conviertes en una renta vitalicia, no tributas los rendimientos acumulados, el beneficio. Los SIALPs, que es el seguro individual de ahorro a largo plazo, que al cabo de 5 años tú lo puedes rescatar y tampoco tributas como rendimientos del capital mobiliario. Y evidentemente los fondos de inversión, que los fondos de inversión también da, da juego para poder ahorrar. Es decir, que hay una serie de instrumentos que, llegado un momento, como tú has comentado, de esta edad, de los 30, 40 o 50 años, pues es conveniente ponerse en manos de un asesor financiero.
Qué bueno. Y la última, Pilar.
Sí, ¿y qué le recomiendas a los autónomos, que son los verdaderos héroes en esto también, porque sus pensiones son en torno a un 40% inferior, ¿no?, que los del resto? ¿Qué hace un autónomo que nos están escuchando por miles?
Pues mira, los autónomos tienen una buena noticia, ¿eh? Y la buena noticia es de que en el año 2022 apareció una ley de impulso de los planes de empleo en España, que lo que pretendía, o lo que pretende, vaya, es incrementar el ahorro a través de las pymes y a través de los autónomos, ¿eh? Esta normativa, en concreto a los autónomos, les permite aportar más de los 1.500 euros anuales en plan de pensiones individuales. Es decir, además de los 1.500 euros, puede aportar 4.250 euros en esos planes de pensiones de empleo simplificado que se llaman PPES, plan de empleo, plan de pensiones de empleo simplificado, que me parece perfecto esta idea para potenciar al autónomo, que además le permite aportar más de los 1.500 euros, pero lo que no puede hacer el gobierno es acotar el tercer pilar, el ahorro individual, para potenciar, que me parece bien, potenciar los planes de pensiones de empleo, como pasa en nuestros países de nuestro entorno, que están muy concienciados y ahorran mucho a través de las empresas y en este caso del autónomo. Pero lo que no pueden hacer es limitar la aportación anual, como han hecho, a 1.500 euros anuales de un plan individual, ¿eh?
Es eso, es desincentivar, todo lo contrario de lo que hay que hacer. Carlos Herrera. He hecho la pausa aposta para que alguno diga cuño. Carlos Herrera, economista, miembro de la Asociación Española de Asesores y Planificadores Financieros. Nos quedamos con la tarjeta, Carlos. Muchísimas gracias, amigo.
Muy bien, encantado.
Hasta luego.
Buenas noches, adiós.
Gracias, buenas noches.
Hace unos días, la junta directiva de la empresa OpenAI, ojo, esto es un pedazo compañía, ¿eh?, una de las empresas más importantes sobre inteligencia artificial del mundo, anunciaba el despido de un tal Sam Altman, director ejecutivo y cofundador de la compañía. Alegaban que aquí el amigo no había sido sincero en sus comunicaciones internas y que ya no tenía confianza en sus capacidades para dirigir la empresa. Unas horas después se desataba el culebrón. OpenAI nombraba un nuevo primer ejecutivo. El presidente de Microsoft anunciaba el fichaje de Altman y todo su equipo, y el viernes Altman volvía a AI como CEO, consejero delegado. La verdad es que es una locura, esto es un culebrón de Wall Street. ¿Qué ha pasado? ¿En qué mentía supuestamente el señor Altman? ¿Se nos puede ir de las manos esto de la inteligencia artificial? Como cada martes, hablamos de tecnología, lo hacemos con nuestro consultor de cabecera, Mario Yáñez. ¿Qué tal, Mario? Buenas noches.
¿Qué hay, Ángel? Buenas noches.
Oye, para situarnos, OpenAI es el padre del famoso chat GPT y de unos cuantos algoritmos que están muy de moda. ¿Exactamente qué es hoy OpenAI?
Bueno, la verdad es que OpenAI nació en 2015, según dicen, como dos iniciativas por separado. Una como un laboratorio de investigación sobre inteligencia artificial sin fines de lucro, lo que se llama OpenAI Inc. Incorporated, y otra como una subsidiaria con fines de lucro, o sea, como una empresa al uso, que se llamaba OpenAI Limited. La verdad es que fue fundada por varios socios, con algunos personajes muy conocidos, como Elon Musk, por ejemplo, o Greg Brockman, y por supuesto el gurú de la inteligencia artificial, Sam Altman, que es nuestro protagonista de hoy, ¿no? De hecho, en 2019 Microsoft invirtió $1,000 millones en la sociedad, y en 2023, o sea, este mismo año, ha inyectado otros $10,000 millones en la compañía.
Sí, Mario, pero después de ver las inversiones que ya cobran por el uso del chat GPT, ¿en dónde queda, uno, el altruismo del proyecto y, dos, la supuesta neutralidad del proyecto? Porque no es neutral.
No, ahora ya ahí está el quid de la cuestión. Pero empezando por la segunda cuestión, yo creo que es cierto que hay muchas predicciones sobre esta tecnología que auguran consecuencias muy negativas para los seres humanos. Pero aún así, yo creo que hay la misma cantidad o más de corrientes de pensamiento que aseguran que es posible crear una IA beneficiosa para toda la humanidad. En cuanto al dinero, pues se supone que con la compañía que sí tiene ánimo de lucro, quieren financiar el laboratorio de investigación y con ello cubrir los gastos para que todo el mundo pueda usar, por ejemplo, el famoso ChatGPT de forma gratuita. Un dato os doy. Según a los analistas, mantener ChatGPT funcionando hoy requiere más de $700,000 al día, ¿eh? Al día.
Vamos con la polémica de la semana. Hablábamos antes de ese despido, reincorporación, el fichaje por Microsoft. ¿Quién es Sam Altman?
Bueno, yo creo que este es otro genio, es un empresario, es tecnólogo y un bloguero que tiene 38 años, es padre de ChatGPT y cofundador, como decías, de OpenAI. Estudió informática en la Universidad de Stanford, en California, pero no terminó la carrera. Curioso, al igual que Bill Gates o Steve Jobs o Mark Zuckerberg, el de Facebook. La verdad es que vendió su primer proyecto por $40 millones y, como decíamos antes, junto con Elon Musk fundó esta compañía, y la verdad, con un propósito que él tenía, que él decía, y cito sus palabras, o esclavizamos a la IA o nos esclavizará a nosotros, ¿no?
¿Y por qué le despiden?
Bueno, aquí yo creo que se han juntado varias cosas, Pilar. La junta directiva, que se supone que defiende la ONG, alegó que los informes que presentaba Altman sobre la marcha de los proyectos no eran del todo sinceros y que además la entrada de Microsoft en el capital estaba sesgando la actividad de Altman, ¿no?, a nivel personal. Incluso se habló que estaba involucrado en un proyecto empresarial de fabricación de chips especiales para inteligencia artificial llamado Tigris, el proyecto. Por otro lado, también es verdad que se empezó a rumorear que había tapado o alterado un informe sobre una inteligencia artificial que podría hacer mucho daño a la humanidad.
Eso lo dijeron algunos de los empleados días después. Oye, ahora hablamos de esto, de ese informe, pero ¿por qué lo vuelven a contratar 48 horas después? Mira, pues escucha lo que dijo Satya Nadella, es el presidente de Microsoft.
El viernes por la mañana estábamos muy entusiasmados, comprometidos y confiados en nuestra hoja de ruta de innovación para llevar esta próxima generación de inteligencia artificial a nuestros clientes, porque creemos que somos líderes en esta próxima generación de tecnología de IA. Y seguimos comprometidos con OpenAI, seguimos comprometidos con Sam, Greg y el equipo independiente de donde estén. Pienso en que Sam ha elegido varias veces trabajar con nosotros y es fantástico verlo.
¿Qué? ¿Qué pasó?
Bueno, yo te diría en plan telegráfico para tener una vista más panorámica. Primero, con el anuncio del despido de Altman, un 95% de la plantilla de OpenAI, unos 700 ingenieros, declararon que estarían dispuestos a irse con él. Esa es la primera. La segunda, por cierto, se preparaba en paralelo una venta de acciones de la compañía que podría suponer unos ingresos de unos 86.000 millones de dólares, que casi me cuesta decirlo. Y por cierto, en este ingreso estaban los bonus de todos los empleados que tenían stock options y que iba a peligrar si Sam Altman se iba. Tercero, Satya Nadella, el presidente de Microsoft, anunció que había contratado a Altman y que estaba encantado de crear una disciplina, o sea, un departamento sobre este tema ad hoc, especial para Altman y para su gente. Y cuarto, y más importante, Microsoft ha desarrollado su apuesta de inteligencia artificial generativa llamada Copilot sobre el propio ChatGPT. De hecho, si se llevara todo el conocimiento y todo el talento de OpenAI, pues OpenAI podría caer en la irrelevancia y hasta desaparecer, ¿no? Yo creo que con esto tenemos una visión de qué es lo que ha pasado realmente. Sí, sí.
Y luego está la movida esa que de la que hablaba Ángel, ¿no? El informe en secreto. ¿A qué inteligencia artificial presuntamente peligrosa se refiere? ¿Esto tiene que ver con aquella carta que firmaron un montón de presidentes de empresas tecnológicas que pedían un KitKat en el desarrollo de ChatGPT?
Sí, de hecho, Elon Musk dejó esta compañía precisamente por eso, ¿no? Pero fijaros que para OpenAI el mayor éxito ha sido hasta ahora la inteligencia artificial generativa con el famoso algoritmo GPT-3, que es en el que se basa ChatGPT, y que ya van por el GPT-4 y están trabajando en la versión 5. Pero desde hace tiempo se viene hablando de otra inteligencia artificial, lo que llaman inteligencia artificial general. Las generativas, en el fondo, y permitidme la expresión, son tontas. O sea, se basan en análisis y generación de contenidos por probabilidades, hablando claro, ¿no? No tienen sentimientos ni conciencia y, aun así, su mal uso puede ser dañino. En cambio, las IA generales serán muchísimo más poderosas.
¿En qué consiste eso de la inteligencia artificial general? Yo me he perdido ya hace tres cuartos de hora, pero ¿en qué consiste esto?
Bueno, la inteligencia artificial general es un tipo de algoritmo, de sistema, podría realizar cualquier tarea intelectual que los seres humanos realicen, es decir, ser capaz de razonar, de deducir o de inventar cosas. Es más, sería capaz de realizar juicios de valor y razonar ante cualquier situación, además de comunicarse en lenguaje natural o planificar una cosa, incluso aprender, ¿no? En definitiva, es un sistema que superaría la capacidad humana, este es el punto importante, a la hora de realizar la mayor parte de las actividades que puede hacer un ser humano. Incluso algunos expertos opinan que estas inteligencias artificiales podrían llegar a tener conciencia de sí mismas, o sea, tener sentimientos o ser capaces de pensamiento abstracto. Y aquí la cosa se complica, claro.
Mucho. Madre mía, qué miedo. Escucha esto, Ángel, ya verás cómo...
Todos los bombarderos antirradar se modernizarán con esas computadoras y ya no necesitarán tripulantes. De ese modo volarán con un funcionamiento operativo perfecto. Se aprobará el presupuesto del Skynet. El sistema se conectará el 4 de agosto de 1997.
Mario, nos estamos acercando peligrosamente a algo así.
Personalmente... creo que lo veo muy difícil por ahora, pero porque son varias cosas, ¿no? Una, que las máquinas superen al hombre en capacidad para realizar cualquier tarea de forma generalista, solo con una formación y un entrenamiento. Y eso sí puede ocurrir, y probablemente de una forma muy sofisticada antes de 2030. Otra, que sea capaz de tomar decisiones éticas o hacer juicios de valor. Esto yo creo que podría llegar a ocurrir también, y de ahí la insistencia en el control y en la regulación de esta tecnología o el KitKat que decía Pilar. Pero hay otra tercera, que es la consecuencia de las dos anteriores, y es que realmente superen lo que se denomina el punto de singularidad. Es decir, que además de superarnos, sean conscientes de sí mismas y manden.
O sea, que sean inteligentes de verdad, poco más o menos. Claro, en fin, como cada martes, tecnología en la linterna. Espera un momentito. Carmen Lecinas, ¿tú te has enterado de algo?
¿Qué? Sí, bueno, lo he intentado, pero... Hombre, alguna cosa he pillado, pero a mí todavía esto se me queda un poco grande.
Di la verdad, Carmelo, Terminator.
Sí, sí.
Te has enterado de nada, estaba poniendo una cara el tío, no, sí, está mintiendo.
No, estoy mintiendo. Alguna cosa he pillado, joder. No somos tan ignorantes informativamente, o sea, informáticamente hablando, pero...
Informativamente sí. Como cada martes, tecnología en la linterna con nuestro consultor Mario Yáñez. Gracias, Mario, buen viaje.
Bueno, muchas gracias.
Adiós, Ángel, amigo. Gracias, chao, chao. Amigo. Pilarín, mañana más.
Venga, os escucho, hasta mañana.
Adiós.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
Ojo con lo que se está liando en Irlanda. Un grupo de radicales de hooligans han comenzado una guerra callejera. Han destrozado mobiliario urbano, saqueado comercios. Hay gente que lo relaciona incluso con el antiguo IRA. Han empleado papeleras Molotov.
Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900-100-605 o entra en legalitas.com.
Jaume Serra es una cava familiar que sigue fiel a su tierra y a sus orígenes, liderando en la actualidad la elaboración de cava en nuestro país. Una bodega donde se unen tradición, calidad y un fuerte compromiso con el medio ambiente. Jaume Serra, para brindar y celebrar los momentos más especiales de tu vida.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
No te pierdas las condiciones excepcionales de financiación en todos los modelos Opel. ¿Demasiado rápido? Es que son los Flash Days de Opel, así que mejor date prisa. Condiciones excepcionales de financiación en todos los modelos Opel, solo del 15 al 30 de noviembre. Financiando con Stellantis Finance hasta el 30 de noviembre. Consulta condiciones en opel.es.
Sentir curiosidad es maravilloso. Es escuchar mi voz. Es un ¿por qué no? Y un a ver qué pasa. Es planificar un viaje, elegir un